Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
Muy buenas tardes o días, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Les saluda Coral Jorda, estamos aquí en nuestro programa Reflexiones y en esta ocasión tenemos aquí de invitado a Víctor Piña. Víctor Piña nos va a mencionar aquí algunos asuntos importantes acerca de la autocuración por medio de la energía. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Pues nada, mi querida doctora, aquí a ver si podemos transmitir algún conocimiento para que la gente se autocure.
Ah, muy bien.
O sea, la gente puede... Vamos, procesar sus enfermedades.
No, eso
o evitar las enfermedades.
Sí, bueno, sí. Y no es que no estemos autentizando a los médicos, ¿verdad?
Pero... No, en lo absoluto. Es el organismo tiene una gran ventaja que no le hacemos caso. Yo siempre he comentado, cuando tenía mi consultorio, yo comentaba que el cuerpo habla. Y pongo un ejemplo, una gripe. Lo primero que sucede es que comienza a haber moqueo por la parte de la nariz. Tos, estornudo, bueno, esos son indicios de que nos está avisando el cuerpo que hay un bicho, un virus, entró a nuestro organismo y nos está causando estragos en el sistema pulmonar. ¿Qué sucede? Que lo quiere sacar cuando estornuda, lo quiere sacar cuando está el moco o la tos. Llega el momento en que no le hacemos caso y entonces comienza a haber una fibrilación así como de escalofrío. Nos está avisando que hay algo, ¿sí? Llega el instante en que entonces el sistema inmunocompetente obviamente manda la alarma de que ya hay una invasión y entonces viene la fiebre. Y de ahí que nuestras mamás y abuelitas nos tocaban la frente y nos decían, tiene temperatura. Bueno, esos son aliados del cuerpo en el cual nos está indicando que hay algo adentro. Y no le hacemos caso. Nos vamos a la medicina alópata. La medicina alópata tiene la cualidad de que te quite el dolor, la molestia, el congestionamiento y, entre comillas, te cura. No lo es tal. Porque yo pongo un ejemplo que es muy simplista, pero a ver si con eso se puede comprender. Cuando el virus entró en nuestro cuerpo, teníamos 37.5 grados centígrados de temperatura. Una temperatura normal. Hay unos que tienen 36, 36.5, 37, pero es una medida estándar. Cuando entra un virus, el sistema inmunocompetente automáticamente lo detecta. Es inmediato, ¿sí? Puede a veces tardar uno o dos días, pero lo detecta. Nos avisa, porque el sistema inmunocompetente tiene archivos, por llamarlo así, tiene archivos. Esos archivos... ¿Qué es lo que nos hacen recordar al sistema inmunocompetente que entró un virus posiblemente conocido o desconocido? Sucedió mucho cuando aparece el famoso SIDA, que era un virus desconocido. Por eso hacía tantos estragos. ¿Sí? No había cómo eliminarlo. Entonces, el momento que lo detecta el sistema inmunocompetente, nuestro cuerpo aumenta la temperatura. Voy a decir un tratamiento que yo me hago, por eso hablo de la autocuración. Cuando yo era chiquillo, mi abuela me detectaban que tenía temperatura y entonces me ponían manteca en la espalda y me ponían el papel periódico. Pues en aquella época, estoy hablando de 1950, me ponían el papel periódico y entonces era para calentar mi pulmón, pero a mí me daba mucha comezón. Mucha comezón. Pues ahí se me quedaban las noticias, ¿no? Pegadas en la espalda.
Entonces no era comezón, era repulsión.
No, me decía, volteate, muchacho, para que leer las noticias. Entonces yo le decía, abuela, no, me lastima. Bueno, la siguiente gripe, casi siempre nos dan dos gripes al año, casi siempre, que es primavera y invierno. Bueno. Pero uno de los grandes problemas que tenemos es que queremos autocurar con medicina alópata. No es mala la medicina alópata, no, sino simplemente quita el dolor, mas no elimina el problema. O sea, no sana, simplemente quita la molestia. Bueno, a través de los años yo me doy cuenta que si me pongo un folder pongo el ejemplo, mi piel, una camiseta, un folder, un suéter, y eso sí, se los comento con todo gusto, no quitárselo durante 3 días. Vamos a suponer hoy, a mí me da ahorita, siento la gripe porque comienzo a sentir el moqueo, uno de mis ojos comienza a lagrimear, me está avisando de que mi cuerpo algo entró. Entonces, como ya conozco yo mi cuerpo, entonces me pongo el folder, repito.
La manteca.
No, la manteca fue hace 50 años. Me pongo la camiseta, el folder, un suéter o una chamarra, pero hoy jueves la traigo todo el día, así duermo, así me despierto el viernes, así me despierto el sábado y así me despierto el domingo, y a mediodía del domingo me quito el folder, ¿sí? Uno de los problemas que había era, oiga doctor, ¿y no cómo me voy a bañar? Pues muy fácil, del cuello para arriba y del ombligo para abajo, pero el pecho no se lo va a usted a quitar. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo, regreso al primer tema, el virus entra en 37 grados centígrados. Cuando comienza a ver la temperatura de mi cuerpo, comienza a elevarse a 39, y todo el mundo le tiene miedo. No, es que le va a pasar algo, y luego comienzan con las compresas de agua fría. No hacen daño, no pasa nada. Pero si les pusieran el folder, pero eso sí, recomiendo 3 días seguidos. Ay, que estoy en mi recámara y que me voy a cambiar la pijama. No. Así te quedan los 3 días. ¿Qué va a suceder? Que va a aumentar la temperatura porque el folder es caliente. Al haber tanta temperatura, el bicho, recordamos, entró en 37 grados. Tengo 39. Entonces, el bicho se va a morir, pero automáticamente todo. El gran problema que suscita, vamos a poner el ejemplo de la famosa penicilina. La penicilina se utilizó en forma indiscriminada. Bueno, ¿qué sucedía con la penicilina? Que nos daban 5 inyecciones y nos poníamos 3 y nos sentíamos bien. Con que un virus quedara vivo, sí, por eso el tratamiento eran 5 inyecciones, no 3 o 4, no, las 5, tenía que ser 5. Porque si el virus, un virus, así entendamos el término, un virus quedaba vivo, se hacía resistente porque él se reproducía con la, ahora sí que enseñanza de la penicilina, y la siguiente gripe no íbamos a curarnos. Por eso el doctor decía, el médico alópata, ¿cuándo fue su última gripe, tal fecha, y que le dieron de medicamento? Y salía la penicilina. Entonces el doctor ya no daba penicilina. ¿Por qué? Porque sabía que el virus era resistente a la penicilina. Entonces cambiaba el tratamiento. Al yo darme yo cuenta que mi cuerpo no resistía mucho y que me causaba muchos problemas la medicina alópata, entonces recurrí a la abuela, y entonces me ponía yo el folder. 3 días completos, un día se me ocurrió quitarme el folder porque hacía mucho calor, me dio principios de neumonía y llegar al hospital. Entonces dije, no, si yo voy a recomendar este tratamiento que es muy sano, no pasa nada, se quita el dolor de cuerpo, se quita el dolor de cabeza, disminuye el dolor de garganta, o sea,
lo quedas medio apestosito, pero nada más.
Pero qué importa, pues no me la acerco a la gente. Total que llegue el momento en que nuestro organismo se hace más resistente, y conforme lo vamos haciendo, porque tenemos que conocer nuestro cuerpo. Por eso yo hablo del concepto de que la energía es excelente para poderse autocurar.
A ver, adelante. Todo esto que estás mencionando tiene que ver con la medicina china.
Un poco, sí, hay muchas referencias. Los chinos afortunadamente logran entender que el cuerpo es toda una pila de energía, sí. Tenemos, ellos le llaman puntos de acupuntura, los cuales son canales de acupuntura, pero por esos canales circula la energía. Son puntos que obviamente hay más de 700 y otros estudios dicen que más de 1500 puntos en el cuerpo, pero son puntos energéticos, ¿sí? Bueno, voy a poner un ejemplo. La gente que consume mucho ácido, como es el picante y como es el limón, o sea, los alimentos ácidos, ¿sí? normalmente anda teniendo problemas en el hígado, ¿sí? Por el exceso. Aquí hay un concepto que es muy importante que tengamos en mente. Se llama hábito. El hábito, ¿sí? Es bueno y es malo. El hábito de que hay gente que para todo le pone el picante, obviamente el hígado, que tiene infinidad de funciones, en el último estudio que yo tuve en mis manos fue más de 600 funciones tiene el hígado todas las noches. Aquí, ¿por qué es importante marcar esto? La medicina china ha logrado hacer, encontrar que cada 2 horas un órgano funciona. Entonces el hígado anda entre la 1 y 3 de la madrugada. ¿Qué sucede si nosotros, por decir un ejemplo, una costumbre muy mexicana y muy grata, pero con problemas, que nuestras fiestas son los viernes por la noche, no comienzan en la mañana, comienzan casi siempre después de las 8 o 9 de la noche, y entra la bebida y entra la comida? No permitimos que el hígado descanse en ese horario. Ahorita vamos a nombrar los horarios de muchos de los órganos en el cual funcionan ellos. Por eso hablo del hábito, ¿sí? Entonces, si nosotros acostumbramos los fines de semana cenar fuerte y tomar vino, ¿sí? Obviamente vamos a ir debilitando a nuestro órgano llamado hígado. Nuestro hígado es una célula gigante, es muy grande, pero por eso tiene tantas funcionalidades dentro de él. Pero se altera por medio de los ácidos. Y la gente que es muy enojona, que se irrita constantemente con facilidad, se enoja, es porque tiene un problema en el hígado, ¿sí? Y ellos, en la clínica, oía yo mucho el concepto, es que yo soy así de carácter. No, no es cierto. O sea, yo no dudo que haya gente con carácter fuerte, pero hay gente que se irrita. Y una forma de darse cuenta cuando la gente se irrita, por eso hablo de la autocuración. Los ojos, si uno se ve en el espejo al otro día, vamos a hablar del sábado por la mañana, se ve uno los ojos, usted van a notar que los ojos en la parte blanca, que se llama esclerótica, en la parte blanca se ve algunos puntos rojizos o una zona rojiza. Esa zona rojiza nos está indicando que nuestro hígado se alteró en la noche anterior. Bueno, obviamente el ojo es una parte medular que es importante precisamente que se analice todos los días, porque precisamente en el hígado va a estar la vesícula biliar, los cuales van a tú me dices, ¿eh?
Sí, es que sí hay que hacer un cortecito, no, pero estaba esperando que
no,
ya nos quedamos terminé. En el hígado.
Sí, ya terminamos el hígado.
Bueno,
sí.
Bueno, vamos a corte.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bueno, seguimos aquí al aire. Estamos con Víctor Piña y sí me gustaría que estabas hablando del hígado. Entonces, quiere decir que me estás mencionando que de alguna manera nos afecta tanto picante como igual el ácido, ¿no? Pensando sí. En el limón. ¿Será posible que si la gente le baja eso, se regenere o se deje de descomponer el hígado?
No, por lo menos deje de irritarse con tanta facilidad.
Ok.
Porque se enojan con mucha facilidad.
¿Y eso contribuiría a que tuviera un menos mal carácter?
Sí, ayuda a disminuir. Incluso muchas veces está tan mal el hígado que la boca, ¿sí? Dicen que le sabe a metal. No, lo que pasa es que se arrancia por la cantidad de hormonas y sustancias que genera el hígado, y por esa razón, ¿no? Por eso hablaba yo del hábito, ¿sí? Uh-huh. Yo no quiero pensar, porque además el picante y lo ácido es benéfico para el organismo, sino que disminuir las cantidades.
Que sí. No sea excesivo.
Exceso, sí, porque volvemos al hábito, ¿sí? Si uh-huh. El hábito es constante, a la larga va a ir, creo que decían las abuelitas, ¿no? A cobrar la factura. Bueno, uh-huh. Así mismo como el hígado, así le pasa al corazón. El corazón también Es un órgano que todo el mundo lo conocemos, que nomás pulsa, pero no es tal. El corazón realmente, sí, nosotros lo podemos observar, así como el hígado lo vimos en los ojos, lo podemos ver en la lengua. En la lengua, sí, la lengua se pone rojiza cuando el corazón está caliente. La lengua se pone blanquecina cuando el corazón está, por decir, medio frío. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Sí? Que el café, en este caso, o lodo, chocolate amargo, o sustancias amargas, por decir un ejemplo, el romero, que es una hierba, ¿sí? El romero es benéfico para el corazón, igual que el vino tinto, igual que el chocolate amargo. Pero volvemos al término hábito. Como una copa antes de la comida de vino tinto es suficiente. No es recomendable consumir después del alimento salado, que sería el desayuno, comida, cena, comer un postre dulce, porque como que suplanta el concepto de la absorción energética precisamente dentro del organismo, sí, porque el dulce es más fácil, porque contiene un monosacárido. Ese monosacárido rápido se procesa y la sal no. Por lo tanto, sí, si nosotros antes de la comida tomamos una media copa de vino tinto, a lo mejor hasta una cerveza, pero no más, como para abrir apetito, sí, como aperitivo, es correcto y es bueno hacia el corazón. Si ustedes se dan cuenta, la gente que es muy alegre, sí, se ha detectado por medio de la medicina china que su corazón se agita demasiado, y toda la gente, al hablar tanto, al reír tanto, al ser tan positiva, sí, obviamente está manifestando que hay algo en ese corazón, sí, y por
algo
lo tanto
bueno. Algo bueno,
sí, hay algo bueno, sí, pero también volvemos al hábito. Si es con tanta, yo he conocido gente que está platicando y está riéndose, te dice, no, es que fíjese que cuando yo iba porque y dice uno, bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué no hablas correcto? No pueden, porque su corazón los obliga por la circulación tan rápida por medio, pues, de las venas y todo esto, de alguna manera, ¿no? Y obviamente también se ha detectado que es una gente que no mastica bien. ¿Por qué mastica? Porque se supone que mínimo son 26 masticadas por bocado. Yo no llego ni a 15, ¿sí? Y eso que lo sé. La idea es que no, hay que masticar para que la saliva logre hacer que las proteínas, vitaminas y minerales se diluyan en el estómago. ¿Por qué? Porque es importante la masticación. Porque la saliva va a provocar en las capas musculares del estómago que el ácido clorhídrico se segregue hacia los alimentos, y cuando nosotros estamos satisfechos y decimos, ya, basta, ya no quiero comer, en ese momento la saliva va a envolver, en este caso, al alimento. Pero al pasar por el intestino delgado, si no fue bien masticada, ahí hay conflictos, porque los pelos absorbentes del intestino delgado no van a poder absorber las proteínas, vitaminas y minerales. Incluso puede reflejarse en la excreción, que haya problemas, en este caso, de estreñimiento, ¿sí? Entonces es importantísima la masticación. Aunado a esto, de una vez quiero darles un punto de vista que es importante. El chicle, ¿sí?, es, para mi punto de vista, es un veneno. Por esto, cuando nosotros masticamos, segregamos saliva. Esta saliva, perdón, esta saliva va a envolver a la capa muscular del estómago. El estómago va a segregar, en este caso, el ácido clorhídrico para moler el alimento. Cuando yo consumo un chicle, a la masticación, obviamente estoy segregando saliva, pero al caer la saliva dentro del estómago, va a segregar el ácido clorhídrico, pero no va a haber molienda. No va a moler nada porque no estamos comiendo nada. Al rato, las famosas úlceras gástricas. Entonces, es una manera también que podemos ayudarnos para evitar todo este tipo de
evitar
situaciones.
Evitar el chicle.
Evitar el chicle totalmente. Okay. El dulce, en este caso va a afectar, hoy es una enfermedad que le llamamos diabetes, que es ocasionada por el vaso páncreas, ocasionada por el dulce. No es tanto eso. Aquí me voy a ir hacia un ladito así. Voy a agarrar otro caminito para que me entienda. El horario de alimentación del estómago es de 7 de la mañana a 9 de la mañana. La gente que tiene el hábito de desayunar, porque dicen, es que yo no estoy acostumbrado a desayunar temprano, no tengo hambre. No, aquí viene el punto fundamental. Aquellos diabéticos que tienen la diabetes, si ustedes platican o se fijan en sus hábitos, ellos desayunan de las 9 a las 11, casi siempre. ¿Qué sucede? El horario energético, el tema de hoy fue cómo autocurarnos por medio de la energía. Regreso a ese punto. En el momento en que nosotros desayunamos de 9 a 11, en ese lapso, el vaso páncreas transforma lo que desayunamos, que fue de 7 a 9, y transforma el alimento en el vaso páncreas. Pero como nosotros en esas dos horas desayunamos, no le permitimos al vaso páncreas que realizara su función de transformar y transportar el alimento. O sea, el alimento va a ser, en este caso, proteínas, minerales, aminoácidos, que no llegan al torrente sanguíneo y menos van a pasar a las células a nivel general de todo el organismo. Entonces, ¿por qué es importante la palabra energía? De 7 a 9, el estómago elabora células nuevas e elimina células nuevas. De 9 a 11, el vaso páncreas elimina y procesa nuevas células. De 11 a 1 es el corazón, y así me puedo seguir las 24 horas. Bueno, pero necesitamos ir viéndolo por órganos. Entonces, en este caso, ¿sí? Esa famosa diabetes es provocada por el dulce, por parte de la insulina, efectivamente. Pero ¿quién segrega la insulina? El vaso páncreas. ¿Por qué no segregó? Pues porque estamos desayunando y tenemos el hábito de desayuno. Eso es malo porque no ayuda o no suma conceptos positivos al funcionamiento del ciclo circadiano, que es de todo el organismo. Cada órgano tiene dos horas en el cual transforman sus células y renuevan células e eliminan células, o sea, hacen toda una limpieza perfectamente bien.
Entonces, sí, lo indicado es de 7 a 9 de la mañana.
Que es la hora del desayuno.
Sí, para todos.
Para todos.
Diabéticos, sí. No diabéticos.
Así es. Okay. Incluso de comer de 1 a 3. Ajá. Esa es la. Por eso hablamos hace rato de algo amargo, en este caso una copa de vino tinto o una cervecita, pero no más una, no se trata de más. ¿Sí?
Y entonces quedamos, si este horario de 7 a 9 va a beneficiar a lo que es el corazón.
Totalmente.
Okay.
E incluso al organismo, ¿no? Uh-huh. Porque entonces el intestino delgado va a poder funcionar de 1 a 3. Y va a poder hacer la absorción de los pelos absorbentes, la va a poder hacer porque recordemos que el vaso es de 9 a 11. Y luego viene el corazón, que es el que va a lanzar todas las proteínas, vitaminas.
Entonces, si uno desayuna de 9 a 11,
estás
fuera de tiempo.
Totalmente.
Porque no está en función.
No está, porque estás utilizando el horario del corazón.
Ajá.
Sí, acordémonos de que vamos a hablar de que cada dos horas, funciona un órgano. Y elimina y genera nuevas células. Bueno, entonces el dulce no se debe consumir y no se debe consumir después de los alimentos. Podemos tomarlo como una parte, no como hábito, sino como un gusto, una golosina, pero hasta
de
ahí.
De vez en cuando.
De preferencia, no después. Incluso yo estoy en contra del famoso que le dan el pastelito, que la nieve después del desayuno, comida, cena. ¿Se llama qué?
Pues es el postre.
¿El qué?
Sí, el postre, ¿no?
El postre. Sí. Yo no estoy a favor del postre precisamente porque contiene azúcar y ese azúcar se absorbe inmediatamente, incluso dentro de la misma. Si ustedes se revisan su boca, al levantar la lengua, van a ver abajo de la lengua infinidad de venas, pero infinidad. Si ustedes ahí se lo ven con cuidado, van a decir, ah, yo sí soy de sangre azul. Sí, porque ahí hay tantas venas que se ven azulosas. No es que tengamos sangre azul, no. Todos tenemos sol color rojo. Bueno, Regresamos al vaso. Entonces, el vaso sí se nos va a manifestar mucho, en este caso, por medio de la salivación, que nos va a ayudar a la segregación en la transformación de los alimentos y la insulina a nivel de la sangre para que, obviamente, haya toda una dieta adecuada y concisa. De alguna manera, el diabético, ¿sí? Su hábito es que desayuna de 9 a 11.
Ok, bueno, dejamos aquí y vamos a corte.
Sí.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bueno, continuamos aquí con Víctor Piña, el doctor Víctor Piña, que además está con la cuestión ahora de acupuntura, pero bueno, él es médico general. A ver, entonces, ya llevamos el corazón y llevamos el hígado.
Hígado y vaso.
Y vaso. Entonces, en el vaso lo que tenemos que hacer es evitemos comer dulce.
Lo más posible.
Lo menos dulce. Posible.
Dulce. Sí, lo más que...
O sea, no tanto postre, poquito.
Sí. Sí, no, es en razón. Y el horario, ¿no? Buscar que el horario, el desayuno, sea de 7 a 9, no de 9 a 11. Bueno, okay. Como ustedes van a irse dando cuenta, sí, en este caso ahorita ya hablamos que el hígado y la vesícula biliar funcionan juntos, el corazón e intestino delgado funcionan juntos, y en el caso del vaso y el estómago funcionan juntos. Entonces ahora el pulmón con el intestino grueso es importantísimo, este órgano, porque se considera que el cuerpo humano tiene 3 pulmones. ¿Por qué 3 pulmones? Bueno, tenemos el izquierdo y el derecho. Y se considera la piel un tercer pulmón porque hace la misma función. Si ustedes se mojan, sin secarse, el cuerpo absorbe la humedad. Cuando nosotros sudamos, el cuerpo elimina el sudor llamado líquidos. Entonces, de alguna manera, si ustedes incluso hagan la prueba de que acaban de sudar, y prueben su piel y se van a dar cuenta que está salada. Esa sal son toxinas que tenemos internamente. Entonces, ¿qué sucede en este caso con el pulmón y en este caso con la piel? Yo sugiero mucho que la piel sea exfoliada todos los días. Eso nos va a permitir tener una piel tersa. Sí, las medicinas alternativas sugieren mínimo cepillarse la piel 1 hora diaria. Yo me la cepillo cuando mucho 2, 3, 5 minutos, pero a través de los años he logrado hacer que mi piel esté tersa. Bueno, pero también aquí también, si ustedes se recordarán, cuando comemos mucho picante hay una mucosidad, segrega mucha mucosidad y obviamente es una forma de eliminar toxinas internas que tenemos dentro del cuerpo, y no se diga del aparato respiratorio, el cual precisamente el moco, si ustedes se dan cuenta, cuando algo es muy picoso comenzamos, pues sí, y comenzamos a moquear. Bueno, nuestro pulmón nos está avisando que fue exceso de picante, entonces ese exceso de picante va a ocasionar en nuestra nariz precisamente ese moco, sí, que es una flema que obviamente se convierte en como un gel, y ese gel no es fácil de eliminar, y menos de eliminarlo del cuerpo a la forma de, a la hora que tosemos, expectoramos, pues no lo sacamos. Incluso cuando estornudamos, tampoco sale. Hay veces que se nos atora y se nos da la tos, que se nos, la garganta. ¿Y por qué en la garganta? Pues no, pues porque es parte del sistema respiratorio. Acuérdense que el sistema respiratorio va a ser el ingreso del oxígeno por medio de la nariz, va a pasar por los senos nasales y frontales, de ahí se va hacia la tráquea, laringe, faringe, y de ahí pulmón izquierdo, pulmón derecho. Pero también está unido, decíamos, con un tercer pulmón, que sería en este caso la piel. Bueno, la vellosidad es un la gente, principalmente las mujeres, que se quitan los vellos del cuerpo, pues cometen el error que los vellos son para transpirar, son un auxiliar, pero la gente se lo quita. No, yo no hablo de que no se pele uno la cabeza, pues sí, nos pelando, pero nomás las puntas, pero la gente se depila totalmente, y eso obviamente va a ir afectando al organismo, porque es un sistema de defensa. En un inicio decíamos que nosotros podemos autocurarnos, pues esa es una de las maneras, ¿no? Otra de las cosas que sucede cuando la gente consume demasiado picante, se vuelve medio melancólica. Decíamos hace rato, del vaso y páncreas, ¿sí? La gente es muy risueña, muy alegre. Bueno, pues aquí se ponen melancólicos precisamente porque el exceso del picante provoca, ¿sí? En el pulmón, demasiado dióxido de carbono, y a la vez el oxígeno no logra entrar porque estamos moqueando. Entonces, esa falta de respiración no va a llegar perfectamente bien al cerebro, y por lo tanto de repente sentimos, ¿sí?, que como que no tenemos ganas de hacer las cosas. No, es ocasionado precisamente por el exceso del picante. Esto es una de las cosas importantísimas que hay que tener en cuenta, ¿sí? Que por medio de la energía, ustedes háganse una pregunta. ¿Cómo es que nosotros tenemos, la mujer tiene un bebé y a través de los años comienza a crecer ese bebé? Pues la primera pregunta será, ¿cómo lo hiciste para estirarlo? Pues no lo estiraste, le diste de comer. Pero la comida es energía. Y esa energía la generamos pues por medio de las carnes, por medio de las verduras, las frutas. La recomendación para, platicaba yo aquí con la doctora Coral, referente a la menopausia. La menopausia, ¿sí?, se considera que es un exceso de carnes, de proteína. Se sugiere comer el 30% de nuestros alimentos de carne y el 70% de verduras y frutos. Eso va a ayudar en la mujer a que disminuya su menopausia, los famosos sofocos y calores que les dan tan tremendo que tienen que traer el abanico todas horas, pero es por lo mismo, ¿no? Porque hay demasiado calor internamente. Uh-huh. Aquí viene el riñón. El riñón es un órgano esencial. Se considera que el órgano llamado el riñón es un órgano que nos genera ancestralmente, fue una herencia que nos dieron nuestros ancestros, y estas gentes, ¿sí?, ahí nos da la energía esencial. ¿Qué se llama la energía esencial? Que gracias al riñón vivimos, porque en el riñón no entra ningún virus. Podrán entrar en el hígado, en la vesícula, en el vaso, en el corazón, en el intestino, en el estómago, en el pulmón, pero en el riñón no entra ningún bicho, ¿sí? Entonces hay que cuidar mucho el riñón. El riñón, hay una de las cosas características que ahora nuestra nueva civilización nos ha llevado a un error: consumir líquidos artificiales. Todos los líquidos envasados que tienen conservadores no son reconocidos por el cuerpo humano, no los reconoce a nivel celular. Tenemos, dice alguien que un día le pidió a un amigo que era médico, le pidió a un amigo que su papá estaba por morir, y le dijo: oye, regálame el cuerpo de tu papá. ¿Para qué quieres que te lo regale? Quiero ver cuántas células hay en el cuerpo, en la piel de una persona, una estatura 1.65, 1.70, tu papá mide eso. Él solo en la piel contabilizó 3 billones de células. Imagínense, si nomás en la piel hay 3 millones, imagínense cuántos habrá en todo el organismo. Tenemos billones de billones. Pero esos billones de billones, el riñón tiene que mandarles el líquido. Pero el líquido tiene que ser natural, porque nosotros, nuestro cuerpo, el 70% es líquido, llamado agua, pero no es líquido artificial. Entonces, la presión arterial, la famosa que nos checan, que nos dicen que tenemos presión baja, presión alta, pues es ocasionado por el agua, ¿sí? Porque además hay que tomar agua cuando se tiene sed. La mujer tiene un error muy grande, y yo lo vivo con mi esposa y mis hijas. Ellas no quieren sentarse en ningún sanitario, y tienen toda la razón. pero les voy a decir qué he hecho yo con mi familia. Les doy un atomizador y les digo, llénalo con cloro, pero cloro de marca, no cloro del que vende el señor en la camionetita. Cloro de marca, en el cual vas a llegar al sanitario de un mercado. Sacas tu atomizador, le echas, lo rocías con el cloro, con un papel, limpias la tapa y la tiras dentro del WC. Ahora, te vas a, ya te está ganando, echas cloro dentro de la taza, en donde está el agua, en las paredes, jalas la cadena o jalas el desagüe, se desagua así. Ahora sí, vuélvele a poner y siéntate con toda tranquilidad. El cloro tiene la cualidad que elimina cualquier bicho. Entonces, tiene razón la mujer que se infecta en la parte reproductiva de su persona, pero con eso lo podemos evitar, ¿sí? Y entonces, cuando hay retención de líquido, en este caso, en el riñón, en la vejiga urinaria, el gran problema que hay, ya se ha encontrado, de que incluso muchas mujeres que son estériles o infértiles, es provocada por el riñón, ¿sí? Que obviamente muchas veces se acostumbra desde niñas a no sentarse en baños públicos, sino simplemente en casa. Pero si les pasa en la calle y van a regresar a las de 2-3 horas, la vejiga urinaria no aguanta. Uh-huh. Y comienza a debilitarse. Y entonces comienza a esas herencia que nos dieron nuestros padres.
Inflamaciones y demás, ¿no?
Sí, se inflama, sí se uh-huh. inflama. Y entonces, incluso por eso, hay gente que ya cuando llega a la edad de 70, 80 años, dice, no soporto. No, lo que pasó es que de joven no educó a sus esfínteres, tanto anal como urinario, no los educó a él controlarlos. Una forma muy sencilla de ir aprendiendo ahorita para los que quieran hacer este ejercicio, digamos, ustedes están ahorita sentados o caminando, no lo sé, están manejando. Bueno, en este momento aprieten el ano, apriételo. Y se van a dar cuenta que se mueve parte de su aparato reproductor, tanto el del hombre como el de la mujer. Y traten de sostenerlo. Eso, si ustedes lo hacen, se recomienda hacerlo 100 veces al día. Ahora que estamos jóvenes, ¿no? Ay, sí, yo estoy presumiendo de mí, ¿no? Tengo 80 años y ando presumiendo. Bueno, pero a mí me lo enseñaron hace como 40 años y lo hago todos los días. Entonces yo no tengo el problema de decir, me está ganando. No, para nada me pasa eso. Entonces automáticamente, y como sé que el riñón es un órgano importantísimo en el organismo, ¿qué es lo que hago? No tomo refrescos. Nada de líquidos envasados. Uh-huh. Me dice el lobo o la familia, ¿y no te eches un tequilita? Claro que sí, me está envasado, pero sí me lo tomo, ¿por qué no? Sí, pero no lo combino con agua mineral y menos con refresco. Y si le quiero poner un poco de refresco, muy poquito, nomás para quitarle un poco lo fuerte del...
Dale.
Y agua natural. Uh-huh. Sí, y agua natural. Yo no puedo consumir hielo porque de chamaco tuve la tontería de que era yo muy deportista. Y me ponía yo en mi cama una toalla y la mojaba y me acostaba. Pues me perjudicó a mis senos nasales y frontales. A veces hablaba yo como gangoso y de alguna manera pues me fue afectando. Y ahora estoy pagando la factura. Uh-huh. No puedo, fíjense, aquí en Vallarta no puedo tomarme una cerveza fría, pues por lo mismo, porque me provoca mucha flema, me tapa la garganta, pero por tonterías que hice hace uh-huh. 50 años. Pero bueno,
entonces no picante,
sí.
No ácidos, bueno, bajarle.
Sí, espérame. La primera sería bajarle a los ácidos,
ajá.
Al dulce, ¿sí? En este caso, al picante. Ajá. Y ahorita en el riñón, a la sal. Ajá. Hay infinidad de gentes que le sirve la comida a la familia, ajá. Y sin probarla le echan sal.
Ajá.
Esa sal es mortal, porque incluso... Ustedes observen a la gente que usa este hábito, ¿sí? Es una gente que es insegura, le da miedo a las cosas, no se atreve, no tiene el anhelo, el deseo de decir me la juego, ¿no? Regresamos por la importancia que tiene la energía esencial, en este caso del riñón, ¿sí? Incluso ustedes pueden ver a muchísima gente con los huesos, manos y pies deformes, pues son ocasionados porque el riñón controla los huesos.
Uh-huh.
Así como dijimos hace rato, ¿sí? Que en un momento dado el hígado controla los ojos, la vista, ¿sí? El corazón controla el lenguaje, la boca, el vaso, controla la parte de nuestro aliento y todo, y el pulmón, la nariz, no se diga el riñón, el oído. Cuando sientan ustedes en el oído un zumbido, un tronido, un ruido, no le vamos a poner título, un ruido, nos está avisando que algo hay en razón a la sal, ¿sí? Esa sal, sí, hace mucho daño. Voy a decir algo que no debo decir.
Aunque sea de mar.
Pero es, no, sí es sal de mar, pero uh-huh. poquita. Okay. Pero hay gente que utiliza incluso, y ahora que hay sal artificial, ¿sí? Uh-huh. Prueba, antes de probar la comida, le pone sal, ¿sí? Uh-huh. Es una sal pues, que tiene un conservador, ¿sí? Tiene que ser sal de mar. Y la sal de mar, si se dan cuenta, no sala tanto, ¿sí? Claro, buscar no consumir demasiado sal, uh-huh. ¿sí? Le repito, la sal provoca...
Ahorita sí. Vamos a corte otra vez.
Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Cuántos
Escuchas Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más Reflexiones.
Bueno, pues Víctor, ¿qué crees? Estamos en la última parte del programa, así de que hey, corramos para que nos des así como la conclusión y por otra parte sugerencias.
Sí, estábamos en el riñón y les uh-huh. repito, los líquidos artificiales nos afectan mucho. ¿Quién nos avisa? El oído. El oído nos comienza a avisar que hay veces que ustedes se dan cuenta que me mareo, un problema de oído. Otitis, un problema de oído. Pero es ocasionado por los líquidos. Y la sal es importante. La artritis es provocada por la sal y los líquidos artificiales, ¿sí? Cuando ven que la gente tiene las manos así, nudos en sus huesos, y que no se diga en la época de invierno, son dolores tremendos en el cuerpo de la persona, porque el hueso se enfría. Y entonces, pero es provocado por todo esto. Entonces, a ellos no les gusta lo frío. Quisiera terminar con esto. La cuestión de la energía que se inició del proceso de que, como tema principal, autocuración, ya lo vimos, ¿sí? Si eliminamos los ácidos, va a mejorar nuestra vida. Si la parte amarga nos va a beneficiar en el corazón. El dulce nos va a perjudicar en el vaso páncreas. El picante nos va a ayudar a eliminar del sistema respiratorio todas las toxinas que tenemos, pero volvemos al punto, no mucho picante porque nos irrita al hígado. Entonces tenemos que ser medidos y con los líquidos, en el caso del riñón, eliminar lo más que se pueda la sal por la presión arterial, porque también el corazón se afecta porque no puede funcionar bien el líquido. El riñón hace que el agua limpia que nosotros consumimos, estoy hablando del agua natural, el agua limpia que nosotros consumimos, ¿sí? Automáticamente, ¿sí? Se va al corazón a enfriar. Les recomiendo un libro que se llama El verdadero poder del agua. Este libro es de un japonés que se llama Masaru Emoto. Él descubre que el agua habla. En la casa de ustedes tengo una jarra con palabras que dice felicidad, amor, Dios. Esas palabras el doctor Masaru Emoto, ¿sí? logra descubrir que el agua habla. Ustedes van a pensar que estoy hablando una tontera, pero les repito, tiene 6 libros este hombre, de los cuales yo he leído 2, y me ha dejado satisfecho como no tienen ustedes idea. Él ha descubierto que el agua del planeta está contaminada. A mí, mis amistades y amigos médicos me dicen, ¿a qué se debe que tu vitalidad y tu actitud sea diferente a tu edad de 80 años? Yo lo achaco porque en la casa de ustedes yo tengo una jarra que yo voy y compro el garrafón de agua a la tienda y lo vacío en mi jarra. Con que yo lo vacío en la noche, al otro día, yo así lo digo, en forma muy personal, lo digo que mi agua ya está bendita. Y entonces yo tomo agua solo de eso. Me hago mi té con esa agua. Me hago mi café con esa agua. Voy a salir a algún lugar con agua de esa jarra. No la tomo del garrafón. Hay que hacer una jarra que se la graben, quien maneja en el vidrio. No tiene que ser de plástico, por cierto. Que maneja el vidrio, así que les pongan la palabra por dentro. Tiene que tener la palabra felicidad, amor, Dios. Ustedes por la fuera de la jarra van a ver las palabras al revés. Necesitamos que el agua que está dentro de la jarra lea esa agua. Incluso ustedes se van a percatar. El doctor Masaru Emoto le llama Ado. Ado quiere decir que es una energía que se genera internamente por esas palabras. Él hizo estudios también con palabras diabólicas, con palabras insultativas, y se percató que él, al mirar una gota de agua, no formaba cristales preciosos. Sí, de la jarra que le había puesto Dios, la observaba en el microscopio, el agua formaba cristales hermosísimos. En este libro del verdadero poder del agua del doctor Masaru Emoto, ahí van a ver infinidad de fotos. Él ha hecho experimentos con música, con palabras, con nombres de personas, ¿sí? Y obviamente, sí, con provocando que de la misma, mismo recipiente, poniéndole, por decir un ejemplo, música de Chopin, saca una gota y la ve en el microscopio, tiene que dejarla que se congele la gota. Se congela y al otro día la ve en el microscopio y forma cristales preciosos. Del mismo frasco, pone una gota en el portaobjetos, lo mete a la refrigeración, lo saca mañana, sí, pero le puso la palabra diabólica automáticamente o insultativa, la misma gota del mismo frasco sale deforme. Y no se diga con la música. Es un libro hermosísimo que eso nos puede ayudar. Él pensó un día, ¿cuál sería la mejor agua del mundo? Pues la que sale de los polos. Y se fue a las cataratas del Niágara, a Canadá, y sacó un galón de agua, se lo llevó a Japón, y entonces ahí hizo las investigaciones que le estoy diciendo, y se percata que ni el agua del Niágara está pura. Uh-huh. Lo contrataron 13 empresas de Canadá para saber qué agua era, porque ellos vendían el agua en Canadá de las cataratas del Niágara diciendo que era la mejor, porque venía de los polos y que era el desagüe. Pues el famoso doctor encuentra que de las 13 empresas, solo una tenía agua de calidad. Uh-huh. Fue a Estados Unidos, fue a Inglaterra, fue a Francia, fue a Alemania, fue a todo el mundo. Y ha causado una revolución tremenda. Entonces, imagínense, nuestro cuerpo tiene el 70% de líquidos.
¿Y no será que si le hablo al agua el bonito, eso me sirve?
Yo creo que sí. Sí, 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 sí. Eso es. Pero vamos, es cosa. Pero tiene que ser. Bueno, yo lo he observado en mí. Yo lleno mi jarra de cristal, la lleno en las noches y tengo 4 vasos que tienen las mismas palabras que la jarra. La lleno todas las noches. Pero durante el día yo me acabo toda esa agua y todos esos vasos. Y obviamente los lavo y los vuelvo a poner y los vuelvo a llenar del garrafón. Pero no tomo en ese momento, hasta el otro día. ¿Sí? Yo he notado que después de 12 horas el agua sabe diferente. Uh-huh. Si le hablas bonito, pues tendrás que hablarle 10, 15, 20 minutos.
Cada traguito. Bueno. ¿Qué es lo que más nos sugieres? Así como, digo, ahorita has dicho cosas importantes como para reflexionar y decir, hoy más vale que comience a dejar tantas hábitos, cosas como no has dicho.
Hábitos, ajá. Hábitos. Yo creo que yo llegué a encontrar, bueno, fíjense, no nos dio tiempo de hablar, pero si yo les pudiera hablar de las enfermedades son ocasionadas por los malos hábitos y las emociones. Ajá. Las enfermedades. Entonces nos podríamos curar.
Pensamientos tóxicos,
exactamente, uh-huh. Sí. Muchas veces una emoción que guardas de un rencor te va a dañar a ti. Uh-huh. Por eso se oye con mucha frecuencia, perdona, perdona. Y dicen, sí, perdono, pero no olvido. No, tienes que olvidar. Uh-huh. Sí, porque si no estás regurgitando lo mismo, lo que te hicieron, que te traicionaron, que te robaron, que te mintieron, pues todo eso va a ocasionar la enfermedad. Uh-huh. ¿Sí?
Y realmente, bueno, ahora creo que ha tomado mucho auge, ¿no? Todo esto holístico.
Sí.
¿Alguna manera?
Algo que se me olvidaba.
A ver.
La meditación, sí, es excelente.
Y respiración.
Unido a la respiración. La gente a veces me pregunta, ¿pero cómo voy a llegar a poner mi mente en blanco? Olvídense de ese título. No, ustedes siéntense cómodamente, ¿sí? Y obviamente comiencen a respirar. Si están cerca de una ventana, háganlo ahí, con la columna recta, los pies planos, sus manos en los muslos, y comiencen a respirar, a respirar, a respirar. Pero respirar profundamente, hacer así, retenerla 1, 2, 3 segundos, soltar el aire despacito, despacito. Al cabo de 5, 10, 15, 20 respiraciones, cuando ustedes sientan que su cerebro no piensa en nada, su mente está en blanco. Ya lograron meditar. Uh-huh. Hay que calmar a la mente.
Quitar el ruido.
Sí, porque hace mucho ruido. Son cuatro, sí, son cuatro cuates que quieren dominar. Uh-huh. Entonces no hay que eliminarlos, porque también ellos nos llevan al conflicto.
Bueno, entonces,
Pues no sé, mi querida.
Muchísimas doctora, gracias por toda tu información. Y bueno, pues ya nos dirás en qué otro momento llegas para terminar de hablar de todos estos elementos que nos afectan a nuestra salud, ¿no? O el mejor manejo de esta energía, ¿no? Digo que lo has mencionado ya, pensando en la respiración, la meditación, sí, yoga, todas esas cosas que tanto nos sirven.
Sí, 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 por decir un ejemplo, yo sí hago yoga, hay que caminar, hay que hacer ejercicio, sí, es importante. Los uh-huh. alimentos, que sean lo más natural posible, evitar los enlatados, no se diga la comida chatarra. La comida chatarra tiene tres problemas: es ácido, picante y sal.
Bien.
Tres. Bien. Venenos.
Pues, muchísimas gracias, Víctor Piña, por haber estado aquí con nosotros. Y bueno, pues ya nos pondremos de acuerdo para otra ocasión. Y por lo pronto también damos gracias en streaming a Emiliano Murillo, a Zulín Gutiérrez y a Jael Silva. Muchas gracias. Y Alberto Hermoso, que estuvo igual que Jonathan por ratos en controles. Muchísimas gracias. Coral Jordá se despide hasta el próximo jueves.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.